Esta noche en Historia del Arte nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar del Renacimiento, pero para comenzar yo creo que debíamos situar un poco y saber qué es el Renacimiento en cuanto a concepto, qué significa Renacimiento.
El mismo nombre de Renacimiento es bastante significativo. Creo que es muy fácil para cualquier alumno, para cualquier persona recordar este término de Renacimiento, porque se trata de un renacer de la antigüedad clásica. Eso es lo que se pretende, eso es lo que caracteriza en gran medida lo que es la cultura del Renacimiento. Y ese renacer de la antigüedad clásica se da en todos los órdenes, se da en todas las, lo que hoy llamaríamos materias, en todos los campos del saber, en el mundo desde luego del arte y de la arquitectura, que es el que nosotros vamos a ver aquí, y de la escultura, pues, por ejemplo, se van a volver a ver de nuevo y perfectamente proporcionados, perfectamente utilizados lo que fueron los órdenes clásicos de la arquitectura de la antigüedad clásica, perdón por la redundancia, pero bueno, de esa antigua Roma, como son el dórico, el jónico, el corintio, el compuesto, que se van a difundir además a través de los tratados como modelos. Y desde el punto de vista de la escultura también, pues los modelos de la antigüedad realmente son modelos paradigmáticos. No hay más que recordar, por ejemplo, lo que supuso el descubrimiento del grupo del Laocoonte como influencia en la escultura de Miguel Ángel y en la escultura manierista. Y luego, desde el punto de vista de la pintura, por ejemplo, para hablar de las tres artes mayores, digamos, pues desde el punto de vista de la pintura, restos de pintura se conservaban muchos menos de la antigüedad clásica, es decir, en los foros, en las excavaciones que se comienzan a hacer arqueológicas, pues restos de arquitectura y de escultura como modelos quedan muchísimos. La pintura se pierde por el mismo material de que está hecha, se ha perdido, pero lo poco que se conocía entonces, hay que recordar que desde luego no se conocía Pompeya, eso que eso es muy posterior, pero en este momento se conocen muy pocos restos de pintura, pero sí se conocen también muchas descripciones literarias de cómo eran esas pinturas de la antigüedad clásica, y en ellas siempre se alababa el realismo. Así que en la pintura del Renacimiento se va a dar una búsqueda de un realismo, de búsqueda del engaño al espectador, el engaño visual, es decir, que parezca realmente que hay una tercera dimensión. En el programa anterior, no sé si recuerdas que hablábamos ya cuando comparábamos con la pintura flamenca, este deseo de realismo, de reconocer una tercera dimensión a través de lo que es la perspectiva. Entonces, pues todo este mundo también científico y matemático se utiliza para intentar conseguir ese realismo del que hablaban los textos de la antigüedad clásica. Así que Renacimiento es ese renacer del mundo clásico en todos los órdenes.
Y aunque siempre hemos dicho, y en todos los programas, pues que no es que el mundo se acueste con un tipo de arte y se levante con otro de la noche a la mañana, sin embargo, sí es cierto que han tenido que producirse una serie de cambios en el mundo del arte, en las obras, en los clientes, para que se dé este cambio y se dé este arte, aunque sea de manera lenta y paulatina. ¿Cómo es este cambio y cómo han cambiado también, pues, todo, las cortes, todo, para que se dé este estilo, el Renacimiento?
Vamos a ver, el artista desde luego se transforma a lo largo del Renacimiento, no de la misma forma en todos los centros artísticos ni en todos de una manera similar, pero ya no va a ser el artista anónimo, el artista artesano, sino que ahora cada vez va a ser más un artista que firma sus obras, que es reconocido por la sociedad como un verdadero artífice capaz de crear formas nuevas, que conoce esa antigüedad clásica y que se pone al servicio de unos señores, de unos príncipes que valoran este trabajo del artista, que lo utilizan además en muchos casos políticamente, el trabajo de los artistas enviando a sus los que trabajan para ellos a otras cortes, de alguna manera como prestándolos, ¿no? Entonces el tema del artista cambia mucho, pasa del anonimato a lo que va a ser ya la época de los genios, con los grandes, pues Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, etcétera. El deseo de considerar la pintura como un arte liberal y no un arte mecánica, es decir, un arte que se practica más con la inteligencia que con las manos, que no es simplemente, es decir, para que nos entendamos, antes los pintores, por ejemplo, pues podían estar tranquila perfectamente dentro del gremio de los lo que hoy llamaríamos farmacéuticos, porque utilizan una serie de pigmentos, de materias, etcétera, y podrían ser comparables pues con el que fabrica sillas dentro de los gremios, pero ahora no, ahora ya se destacan, se distancian mucho de ese mundo gremial y se convierten en artistas de corte.
En este sentido, no tanto con el artista de corte, pero sí en el sentido de reconocerlos como artistas, ¿puede ser más la idea que tenemos hoy de un artista?
Exacto. Desde
se
luego,
puede acercar más a esa idea.
Se acerca más a la idea que hoy tenemos de un artista. Es el artista seguro de su arte. No es que el artista medieval no los tuviera, pero el artista medieval no firma sus obras, no tiene ese deseo de dejar su propia, ya no solo firmarlo, sino dejar su imagen dentro de la misma obra. Es decir, se autorretratan dentro de la obra que pintan. Y eso realmente supone un gran cambio. El arquitecto también ahora cada vez más es el arquitecto que traza, que diseña, pero tampoco se diferencia ya cada vez más de lo que es el maestro de obras, el puro maestro de obras. Así que en el mundo de lo que es la profesión del artista se produce un gran cambio, pero ese cambio no se hubiera dado nunca sin que en el mundo de las cortes, fundamentalmente, la clientela, esos mecenas del Renacimiento, pues no hubieran reconocido ese genio de los artistas y el valor político y el valor de prestigio social y el valor de que tiene como un estatus alcanzado, es decir, se convierten en verdaderos artífices de lo que es la fama y la gloria de sus señores para el futuro. Construyen la historia a través de la imagen y a través de la arquitectura, construyen lo que es la fama, la gloria de estos grandes señores.
Pero también para eso han tenido que cambiar las cortes. Quiero decir que de alguna manera estos políticos también se han tenido que hacer más fuertes en sí mismos, quiero decir, para poder dar esa fortaleza a los artistas, ¿no? Que antes no tenían en la época medieval, quizá.
Sí, claro. Cuando hablamos del mundo de las cortes, solemos pensar en el 400 italiano, en el siglo XV en Italia, lo que son esas pequeñas cortes italianas, esas ciudades-estado, pero el programa de hoy vamos a hablar del Renacimiento en general. Y entonces ahí, desde luego, lo que están naciendo poco a poco, pero lo que están haciendo son las monarquías absolutas y el control por parte de los monarcas con una corte estable o con una corte, en el caso de España será Madrid a partir de 1561, en el caso de Francia será Fontainebleau, está la corte de Praga y estas cortes europeas importan artistas y modelos italianos, que es una forma de expansión de este modelo renacentista italiano por toda Europa en el siglo XVI. Así que Italia es la cuna del Renacimiento y a través del mundo de las cortes, fundamentalmente, es como se difunde por Europa. Y desde luego eso es posible por el valor del arte en estas cortes y efectivamente por cómo ha cambiado el ejercicio del poder, cómo se está transformando el universo político y el juego de fuerzas en Europa en ese momento.
Por lo tanto, si se importa el arte desde Italia, o se exporta mejor desde Italia y se importa a otros países, nos puede resultar algo confuso que el Renacimiento aparece muy claro en el siglo XV en Italia y que en el resto de los países se dé posteriormente.
Claro. Puede... Confuso hasta cierto punto. Yo creo que podemos aclararlo. En el siglo XV es cuando se formulan los primeros grandes avances, los primeros grandes cambios del Renacimiento en lo que es el arte del 400, que se llama 400 porque es el del 1400, al que nosotros llamamos siglo XV, es decir, que ahí el alumno que no se confunda. Bueno, pues en el arte del 400 del siglo XV en Italia se formulan estos modelos. Y al mismo tiempo en el resto de Europa se sigue construyendo en estilo gótico, lo que llamaríamos estilo gótico. La asimilación de estos modelos italianos a lo largo del XVI es lo que hace que el XVI sea el siglo que sea el gran siglo del Renacimiento en toda Europa. Aún así, y no es por llevar a más confusión, aún así, por ejemplo, cabe recordar que en casos como en el de España se construye al tiempo la Catedral de Segovia y el Monasterio del Escorial. Es decir, que los procesos también de asimilación de este arte nuevo frente a lo que son los modelos tradicionales tiene muchas peculiaridades en según qué lugares. Pero y que luego el tema de la imprenta, el tema de la imprenta transforma el mundo realmente. Se puede, ya no es el libro único. Ahora mismo a través del grabado y de los textos impresos se difunden los modelos muchísimo, de una manera hasta entonces nunca vista, a través de los tratados. Eso también permite que a lo largo del XVI, los modelos del Renacimiento italiano, que habían nacido en el XV, pero que siguen, por supuesto, reformulándose y cambiando a lo largo del XVI, se difundan, y no solo en Europa, sino también en América, a través de la imprenta, a través de los viajes, viajes de los mecenas, viajes de los nobles, viajes de los artistas, etc.
Puede dar la impresión, y ahora hablaremos pues de los grandes que antes pues se han nombrado, como Leonardo, Rafael o Miguel Ángel, pero puede dar la impresión de que quizá el Renacimiento se dé más en el mundo de la pintura, una impresión falsa, pero ¿puede dar esa impresión o no?
No, no se da más en el mundo de la pintura, no. ¿Qué va? En el mundo de la arquitectura y en el mundo de la escultura es claramente definitorio, es decir, quizá las obras que mejor emulan y de una manera más grandiosa y más majestuosa lo que es el arte del imperio, de la antigüedad, del imperio romano, sean las grandes obras de arquitectura. Es decir, esas construcciones como el mismo San Pedro del Vaticano, esas construcciones como el mismo Monasterio del Escorial que acabo de citar. Es decir, donde un monarca o donde un emperador plasma la grandeza a la que ha llegado y todo el poder al que ha llegado, en gran medida es en estas obras que, bueno, pueden recordar o pretenden emular esas grandes obras impresionantes que dejaron los romanos. Y desde el punto de vista de la escultura, pues fíjate, por ejemplo, lo que pueda ser en el Renacimiento el tema del retrato ecuestre. Y el retrato ecuestre viene del imperio, viene de los emperadores y es la imagen misma del poder. Otra cosa es que luego en el Renacimiento nos lo encontramos que son los condottiero, por ejemplo, los condottieros, los guerreros, como el Gattamelata, los Sforza, es decir, se hacen estatuas ecuestres. Pero recordemos el emperador Carlos V en la batalla de Mühlberg, en este caso estamos hablando de pintura, sí, pero no deja de ser la forma del retrato ecuestre, la fórmula del retrato ecuestre que viene de la antigüedad. El tema, por ejemplo, en la escultura de lo que son los bustos, o lo que son los retratos de perfil que recuerdan las medallas también de la antigüedad. Así que no, quizá porque el gran público conoce más a lo mejor determinadas obras de pintura, pero no, es en todo realmente.
Estos
no.
Grandes artistas de los que hemos hablado, Leonardo, Rafael o Miguel Ángel, son artistas tan completos que es que quizá eso sea también una innovación en el Renacimiento, ¿no? Que prácticamente lo abarcan todo.
Sí, son como dioses, deus in terris, son como es el artista que lo domina todo. Quizá en ese sentido el mayor, digamos, en ese sentido de dominarlo todo sería Miguel Ángel. Pero bueno, no hay que olvidar que en lo que supone en el Renacimiento la confluencia entre arte y ciencia, nadie como Leonardo. Leonardo da Vinci, que cuando se ofrece a trabajar para uno de estos príncipes, él no dice que sea pintor. Él dice lo que sabe hacer es ingenios de guerra, canalizaciones, problemas de ordenación del territorio, problemas, es decir, es el hombre que capaz de transformar la realidad, es el gran inventor. Y luego, además, por supuesto, es el gran pintor que todos conocemos con la Gioconda, con la Santa Cena y con todas estas obras. Pero vamos, Leonardo es un auténtico genio científico verdaderamente impresionante. Rafael, se conocen obras suyas de arquitectura, vamos, si es muy buen arquitecto, hay proyectos importantes, desde luego, como arquitecto. Quizás sea más conocido como pintor, efectivamente. Y Miguel Ángel, aunque se ha dicho que es fundamentalmente un escultor, y que pinta como esculpe y hace arquitectura como esculpe y que lo primero en él es la escultura, pues bueno, realmente viendo lo que son las pinturas de la Capilla Sixtina o viendo lo que es todo lo que es el ábside, la cúpula de San Pedro del Vaticano, por ejemplo, o otras obras de arquitectura que tiene, pues realmente es el gran genio, el que reúne todas las artes, es el ideal, digamos, del artista. Y además tuvo una fama en vida, que eso es rarísimo también, porque Rafael murió muy joven, pero Miguel Ángel no muere hasta 1564 y es un artista que llegó a la gloria en vida.
Es quizá lo que más sorprende del artista del Renacimiento, pues el que son personas completas, parecen casi no personas.
De tan completos que son a veces, ¿verdad? Sí, porque no hay, porque luego, sobre todo por el nivel que alcanza un genio como Miguel Ángel en las distintas artes. Porque luego sí se pueden encontrar artistas, desde luego, que hacen obras de arquitectura y de pintura, y el mismo Vasari es arquitecto y es pintor, y además escribe una maravillosa biografía de todos los pintores del Renacimiento, de todos los artistas, de las vidas de los artistas del Renacimiento. Pero el grado de genialidad, pues realmente sí, yo creo que en ese momento, además estos tres grandes, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, el primer Miguel Ángel me refiero, no el que se avanza ya por el 16, pero en torno al año 1500, en esos primeros años del 16, es cuando se produce ese momento de armonía, de lo que se llama el clasicismo, de esa armonía entre arte y ciencia, como que el Renacimiento ha llegado a un punto de inflexión, a partir del cual ya vienen luego muchas otras tendencias.
Este sería uno de los aspectos que pueden sobresalir del Renacimiento. ¿Qué aspectos entonces podemos resaltar para que tanto el alumno como los oyentes pues queden claro las conceptos más importantes del Renacimiento? Hemos dicho esa vuelta a lo clásico. ¿Qué más podríamos resaltar?
Pues mira, hay una cosa que no he comentado y que yo creo que es fundamental para entender también el arte del Renacimiento, que es cómo él se vuelve, vamos a ver, el hombre, ya sé que es una frase hecha, pero el hombre como medida de todas las cosas. Eso es la imagen de Leonardo con el hombre envuelto en círculo y encuadrado, dos formas geométricas perfectas, define muy bien lo que sería el Renacimiento. El hombre es el centro del universo y todo se hace para el hombre y para el ojo del hombre. Es decir, las proporciones, las medidas. Cuando uno entra en una catedral gótica se siente perdido por las zonas oscuras, a lo mejor, que quedan en ella, con esas luces tan simbólicas de los colores de las vidrieras. Cuando uno entra en una iglesia renacentista, mide todo, el ojo llega a verlo todo y las proporciones son perfectamente explícitas a través de los órdenes arquitectónicos, la utilización de los colores. Es decir, que es un espacio muy racional, muy medido y muy a la medida del hombre. Y en la pintura también se hace lo mismo, es decir, el tema de la perspectiva es engañar el ojo del hombre, pero para un espectador real, es decir, el ojo fijo, digamos, que ve que hay que ver esa pintura desde un determinado lugar, que es el ojo, es el lugar en el que se sitúa el espectador y para él está pensado. Incluso los jardines, los palacios del Renacimiento tienen la medida del hombre. No es el entonces, y en muchos otros aspectos simbólicos podríamos meternos con el tema, pero vamos, quizá eso faltaba por decir en este programa.
Hay un concepto que se ha tocado muy de pasada, pero que creo que se debe explicar un poquito más, que es el de manierismo. Quizá el alumno pues no lo tenga muy claro, ni el alumno ni los que nos puedan oír. Se ha tocado de pasada, pero ¿podríamos explicar un poco más qué es el manierismo?
Sí, el manierismo se... Vamos a ver, comenzando por lo que hemos hecho en otros programas. El término manierismo viene de pintar o hacer algo a la maniera de otro artista. Me explico. Los estudios anatómicos, por ejemplo, en el Renacimiento, pues se hacen, Leonardo, etcétera, diseccionan cuerpos. Es un estudio de la naturaleza, un estudio directo de la naturaleza. Los pintores manieristas, cuando quieren pintar un cuerpo en el que se registran todos los músculos, etcétera, no van al modelo de la naturaleza, van al modelo, por ejemplo, de Miguel Ángel, y lo pintan a la manera de Miguel Ángel. No están copiando a Miguel Ángel, cuidado, ¿eh? No es una copia, pero sí es que abandonan el modelo de la naturaleza para inspirarse en estos grandes, sobre todo Rafael y Miguel Ángel. Así que y es un arte muy intelectualizado. Por ejemplo, el tema de las luces, que en el Renacimiento pleno se pretende que sean siempre unas luces muy naturales, que realmente engañen al ojo con lo que se está viendo. Por ejemplo, incluso Leonardo en la Santa Cena, en la Última Cena, pues hace que la luz parezca que realmente viene del hueco de la ventana que está iluminando la obra. Ahora, en cambio, en el manierismo son unas luces en la pintura mucho más artificiales, mucho más frías, puede haber distintos focos de luz. Se da un alargamiento de las figuras. Realmente, si se acuerdan de la obra del Greco, que yo creo que todos la tienen en la cabeza, si se acuerdan de la obra del Greco, el Greco es un perfecto pintor que refleja muchísimas de las características del manierismo, que además se ha formado en Italia, que conoce muy bien todos estos modelos, y esa estilización, ese alargamiento, pues responde a un determinado canon de la figura que se considera más bella, que está recuperando modelos goticistas, etcétera. Para el Greco, si además unes ya lo que es el arte de la contrarreforma, de la religión, pues... Pero eso ya yo creo que podemos hablar en el tema del barroco.
Hablaremos en el próximo programa. Ya debemos terminar este programa del Renacimiento. ¿Algún apunte que hacer al final?
Pues sí, y antes de que se me olvide, anunciar a los alumnos que el examen que está programado para el 25 de mayo pasa a la fecha del 8 de junio, porque el 25 de mayo coincide con las elecciones municipales. Esto es importante que lo sepan, y si alguien escucha este programa y algún compañero no lo ha oído, que se lo vayan transmitiendo también unos a otros.
Sí, es algo que estamos anunciando.
Claro,
sí.
Los tutores están informados, se está informando a través de todos los medios posibles, pero que sepan que del 25 de mayo se traslada la fecha al 8 de junio.
Pues recuerden esto, este dato, y además este dato que daremos en todos los programas posibles. Pues así acabamos. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa en el que hablaremos del arte barroco.
Muchas gracias. Buenas noches.